Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
México ha conseguido posponer un mes los aranceles de Donald Trump. La duda ahora es qué pasará en el caso de Canadá. Está previsto que a lo largo de esta tarde Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau mantengan una reunión. En respuesta al gravamen anunciado por el presidente estadounidense, Canadá anunciaba ayer la imposición de aranceles del 25% sobre las importaciones de Estados Unidos por un valor de 155.000 millones de dólares. Sin embargo, Trudeau espera poder llegar a un entendimiento con Trump, como comenta en un vídeo que acaba de publicar en redes sociales.
Como he dicho en otras ocasiones, si el presidente Donald Trump quiere una nueva era dorada para Estados Unidos, el mejor camino es que trabaje codo con Canadá en vez de castigarnos.
Pues en menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos de este asunto. Con la ayuda de expertos analizaremos las claves y consecuencias de la guerra arancelaria. Y seguimos conociendo nuevos datos sobre el atropello de un guardia civil en Barbate, en Cádiz, en el marco de una operación contra el narcotráfico. Parece que ha sido arrollado por un quad. Silvia Martínez.
Los hechos se han producido durante una vigilancia contra el narcotráfico en la zona. El agente ha sufrido diversas contusiones y tras someterse a una exploración médica no ha sido necesario su ingreso en un hospital. A primera hora de este lunes, una patrulla de la Guardia Civil observó como dos embarcaciones pequeñas surtían de gasolina a una narcolancha en las aguas frente a la playa de La Hierbabuena y los acantilados del Parque Natural de La Breña. Los agentes decidieron esperar en tierra la llegada de las embarcaciones pequeñas para detener a sus ocupantes. Cuando esas embarcaciones han llegado a la costa, un quad ha arrollado a uno de los agentes. No está claro si el autor del atropello era uno de los tripulantes de esas barcas o una persona que esperaba su llegada para ayudarle a huir.
Enero termina con un total de 83 fallecidos en carretera, son 7 menos que en el mismo mes del año pasado. Todo ello coincide con un crecimiento de un 5% del número de desplazamientos. Se produjeron casi 34 millones de movimientos de largo recorrido. Y esta noche se cierra el mercado de fichajes en la Liga. Luis Munilla.
A las 12 de la noche se cierra esta ventana de fichajes de invierno sin movimiento alguno por parte de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, los tres de arriba. Apenas una veintena de jugadores inscritos hasta esta hora, la mayoría cesiones o fichajes a coste cero, y un gasto total de apenas 10 millones de euros hacen de la Liga una de las que menos gasta a la espera del cierre de esta noche. A Valencia, por ejemplo, ha llegado esta tarde el centrocampista Iván Jaime, cedido por el Oporto.
Estoy muy contento, muy ilusionado y con muchas ganas de empezar.
¿Un mensaje a la afición, Iván?
Nada, que estoy seguro de que se va a conseguir el objetivo y vengo a ayudar en todo lo posible para eso.
Del mercado internacional, el Manchester City acelera por Nico González y el Oporto intenta cubrir su hueco con el barcelonista Pablo Torre. Y el Milan ha hecho oficial la llegada del delantero Santi Jiménez y negocia con el Chelsea por Joao Félix. Y por otro lado, aquí en la Liga, nevera para los árbitros de los partidos Español-Real Madrid y Atlético de Madrid-Mallorca. Y hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido entre Girona y Las Palmas en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 10 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos soleados y 13 de máxima. En cuanto al tráfico, persiste el accidente de entrada en la 42 en Cubas de la Sagra. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas. De salida A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A6 Majadahonda. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, túneles del Pardo y Monte Carmelo sentido A6 y el M50 Boadilla dirección A6. Las obras para construir un recorrido peatonal de 1,700 km que va a unir la Plaza del Hidrógeno en Usera con Madrid Río terminarán a finales de 2025, según ha asegurado hoy el Ayuntamiento. La actuación comenzó a ejecutarse en mayo de 2024, tiene un presupuesto de 8,7 millones de euros y cuenta con financiación de los fondos Next Generation. Escuchas la tarde.
Broke up the first time saying this is it, I've had enough. La vida de Rosa Moneo Vargas, una mujer gitana de 85 años del barrio de San Miguel, en Jerez, parece sacada de una historia que podría contarse junto al calor de una chimenea. A lo largo de las décadas, Rosa ha sido testigo y protagonista de un tiempo que cambia cada vez más rápido. Aunque para ella la esencia de la vida sigue siendo la misma. Hay que parar para seguir adelante, no vivir con el pie puesto siempre en el acelerador. Una lección que le ha transmitido a su nieta Claudia, con la que durante todo el año pasado ha estado grabando un podcast.
Todo, no me salió.
Ahí, venga, muy bien. Tres palmaditas. Muy buena.
Buena.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Sí?
Estamos tirando.
Tirando del carro.
Claro.
Tirando del carro, que me encanta esa expresión, que tirando del carro es ir para adelante.
Hombre, para adelante, para atrás no se puede andar.
Siempre.
Siempre para adelante.
Claudia, la escuchábamos, periodista y autónoma, siempre ha sentido admiración por ella, por su abuela, por Rosa. Por eso decidió hace tiempo recoger sus historias en este formato y por eso Javi Nieves las ha escogido como protagonista de otra de sus grandes historias. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, Claudia se queda en el paro y como tenía tiempo libre y tenía mucha conexión con su abuela y se llevaba muy bien, crearon este proyecto conjunto, que es un podcast casero, que ha tenido un éxito tremendo y que se llama Un Podcast con mi Abuela.
Empezamos.
Bien.
Muy buena.
Buena.
Yo soy Claudia González. Así van a empezar todos los podcasts.
Empiece siempre, ¿sí?
Soy Claudia González Romero Moneo, por pupá, por mumá y por esta preciosa mujer que ahora mismo tengo yo a mi vera.
Vale, gracias.
Mi señora abuela Rosa, Rosa la del Lili, Omá, Mumá, Rosa la del Delantá, la Rosa Moneo Vargas, la Rosa de la Plazuela y también de la calle Álamo 4.
Cuatro.
Ahí está.
Ja, mira, tienen más títulos que de verdad, pero sí, es Rosa la del Delantal, así es como ella se presenta, con una imagen muy sencilla de andar por casa, pero que tiene una gran historia de superación detrás, porque Rosa, que tiene 85 años, ha tenido, como antes decías, Pilar, ha tenido una vida muy dura. Ha estado cuidando de los demás siempre y no tenía la oportunidad de estudiar, así que no ha aprendido ni a leer ni a escribir, pero lo que sí tiene es una sabiduría cotidiana en su interior, un ingenio y unas frases que han sido el éxito del podcast. Y ahora lo puedes encontrar tú también si buscas ese podcast.
Claudia, con su sensibilidad creativa, supo ver en su abuela una fuente inagotable de historias y valores y por eso hace un año, con una grabadora en la mano y la ayuda de su compañero Antonio Romero, ha inmortalizado ese legado oral que de otro modo podría perderse. Claudia González en Romero Moneo y Rosa Moneo, nieta y abuela, nos escuchan ya desde Cope Jerez. Claudia, Rosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Bueno, claro, como vosotras ya, bien, con el podcast, bien. Domináis ya esto de las ondas y de la radio y de la comunicación.
Muy bien, muy bien. Muy contenta.
Nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí, Rosa. Claudia, ¿cómo surgió la idea de este podcast? Bueno, decimos podcast, pero realmente vosotras le llamáis poca, ¿no?
Posca. Le llamamos posca, claro, porque aquí en Andalucía decir podcast es como un poquito complicado. Entonces yo lo quise decir más como lo podríamos decir aquí en Jerez, que es un posca.
Un posca.
Un posca con mi abuela. Y era así de sencillo, ¿no? Decirlo. Y para que mi abuela también, bueno, ella al principio digo, abuela, vamos a un posca. ¿Eso qué es? Y ya luego digo, un programa de radio aquí en casa, con tu mesita camilla. Ah, vale, estupendo, lo que tú quieras, hija. Y realmente la idea pues me surge hace ya unos cuantos años, por el 2022, que yo estaba trabajando en Publicaciones del Sur, aquí en Jerez, y digo, pues es que ahí fue cuando dio el boom de toda esta temática de los podcasts, ¿no? Después de la pandemia y el confinamiento. Pero digo, mi abuela, que no sabe ni leer ni escribir, qué mejor formato que ella que lo cuente, ¿no? Con su propia voz, ponerle simplemente un micro delante y que me narre y que me hable de lo que ella le salga de allá abajo, que es lo que más le gusta. Contar y hablar, es que naquerá, como decimos aquí naquerá. Los gitanos. Naquerá.
Rosa, Claudia ha dicho que es una mesa camilla, pero ¿tú qué lo ves más, el podcast? ¿Como una mesa camilla o como una silla en la puerta de casa en la calle? Hablando con las vecinas.
Abuela, te está hablando a ti.
Pero me está hablando.
Sí, te estoy hablando a ti. ¿Qué es que no nos vemos, pero yo te hablo igual. Esto es como...
No me entero bien.
A ver, te digo que
buena.
Sí. Buenas, Antonia. ¿Cómo estás? Uy, Antonia,
yo
Rosa.
Yo soy la Rosa Moneo, que tengo una voz muy potente.
Pero escúchame, Rosa Moneo, pero que tienes 18.000 títulos, porque te ha llamado de todas las formas. ¿Cómo te llaman a ti?
Moneo Varga.
Pero te llaman la del delantal también.
Sí, bueno, la llaman la del delantal a raíz de que el Hormiguero le hiciera un homenaje en 2018.
Ah, toma ya.
Digo, que le pusieron un fotomural de 12 metros.
Casi nada. Y... Oye, pero lo del delantal, ¿por qué ha pasado mucho tiempo en la cocina?
Porque siempre, cada vez que ella se levanta, se pone su delantal. Ella se peina, se lava la carita y se pone su delantal, que se lo amarra ahí a la cinturita y se pone sus dos ganchillitos en el pecho. Siempre con ganchillo. Eso de atar cuello, nada. Y eso pues una herencia de su madre Luisa, que muchas veces también en el barrio le dicen Luisa, como a su madre, es decir, que tiene más título todavía. Luisa la Sangre, que era su madre, que tenía un puesto de gandinga en la plaza.
De gandinga, me encanta.
Pero mi madre vendía mucho, yo la acompañaba algunas veces.
Sí.
Para ir con la madre, la niña y la madre.
¿Tú qué es lo que hacía? Que le llevaba también a tu hermano Manuel, que era más chico que tú.
Era más chico. Y yo le llevaba el niño, lo bañaba, le daba el biberón, que no era biberón, antes era una papilla que se hacía.
¿Y lo llevaba tú a la plaza para qué?
Lo llevaba a la plaza.
¿Para qué?
Para que le diera a mi madre el pecho.
Ahí está.
Que era más grande que yo. Ya que pero le llevaba, le decía, era muy grande, qué dolor. Y le lo llevaba y le decía... Venga, más, dale el peso que me lo llevo. Uh-huh. Le daba el peso, me lo traía yo otra vez para la casa.
Y a bregar con sus hermanos chicos, los mayores que sí fueron al colegio. Y ella, como fue la primera hembra de su familia, pues no pudo ir al colegio.
Era muy mayor, yo era la mayor, diremos, no era la mayor. Había tres por delante, tras mía, por delante. Uh-huh. Pero yo hacía las veces de la madre. Uh-huh. Yo le guisaba, yo le daba de almorzar. Porque mi madre estaba cansada, la pobre, tantos niños.
Había que ayudar en casa, Rosa. Había que ayudar en casa. Rosa, oye, que estamos encantados, como decíamos, de hablar contigo y de conocer también tu vida, que ha sido muy dura. Fíjate lo que nos estabas contando de niña, ya haciéndote cargo también de tus hermanos, echando una mano en casa. Que digo yo que este podcast te habrá servido para pasar más tiempo con tu nieta.
Que, bueno, es que yo muchas veces se lo tengo que decir, ¿no? Que dice que te ha servido mucho tiempo el hacer podcast conmigo para pasar tiempo conmigo, abuela.
Claro.
Sí. ¿Cómo te la has pasado tú conmigo haciendo el podcast?
Muy bien, yo te he ayudado muchísimo.
Ella me ha abierto muchas puertas para todo. Yo escribí hace tiempo un artículo de opinión, creo que en el diario.es, que se titulaba Mi abuela, mi mejor enchufe.
Ah.
Y es que ella siempre me ha abierto muchísimas puertas. Yo cada vez que me presentaba decía, hola, soy Claudia. Pero luego si decía, nieta de la Rosa de la Plazuela, Rosa Moneo, ya era otra cosa. Ya me miraban de otra manera y me tratan de otra manera.
Yo soy peñista de la Peña La Bulería desde que se hizo. Y entonces, pues un día fue la niña... Se vuelve y me dice, no me dejan entrar, abuela. Digo, sí, hijo mía. Ve y le dice que eres la nieta de Rosa.
Y tal cual. Entrar. Y me dejaron entrar y tenía yo mi sitio, vamos, mi silla.
Y todas y estas historias...
Yo no voy a la peña, pero vamos, si se encarta de ahí, pues iremos.
Claro, claro.
Todas estas historias, Claudia, me imagino que te las ha ido contando poco a poco. ¿Has ido anotándolas? ¿Has hecho algún tipo de anotaciones de todas ellas para llevarlas al podcast? ¿Hay algún tipo de guión?
Realmente no. Guión como tal, yo sí tengo un pequeño guión, ¿no? Que yo pues me preparo a ver qué le voy a preguntar a mi abuela. En el podcast lo que tratamos siempre, que es una vez al mes, un tema cotidiano. Y yo lo suelo hablar con ella antes. Digo, abuela, mira, ¿qué te parece? Si vamos a hablar de la limpieza, o vamos a hablar de la amistad, de la salud, que ha sido este último, que hacíamos cerrado el año. Y digo, mira, ¿cómo se empieza normalmente un año? Pidiendo salud, ¿no? Pues vamos a hablar de ese tema que ella siempre lo tiene muy en la cabeza. Que está todo el rato por las redes sociales diciendo que no se muera nadie. Pidiendo salud. Entonces,
yo lo que pido es salud para todo el mundo.
Muchas veces cuando lo hablo con ella el tema, digo, abuela, ¿tú esto lo tienes preparado? Tú me preguntas y yo te contesto si puedo y si no, no te contesto.
Así de sencillo,
no,
¿verdad?
Vamos, que ella no se prepara nada, absolutamente nada. Ella es tal cual, es naturalidad pura.
Bueno, habéis abordado también recetas, ¿no? Habéis hablado de las plantas también.
Ella muy presente en su vida y yo creo que en la vida de prácticamente todas las personas mayores, ¿no? Las plantas, cómo nos hacen seguir levantarnos de la cama. El hecho de cuidar también nos hace cuidarnos, ¿no? El cuidar las plantas y el cuidar a los demás también nos hace muchas veces que nosotros estemos bien y sigamos para adelante, que es su filosofía.
A ti te ha ayudado mucho.
Ella me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Pero para todo, y el hecho que haga...
Estaba en una confitería. Zarte de ahí, por Dios. Con una carrera. ¿Te va a aclimatar la confitería?
Este fue mi último trabajo antes de quedarme en el paro y de empezar con el podcast. Y bueno, fue como el empujón realmente, quedarme en paro y decir, ¿con qué me pongo yo ahora? Pues ahora tengo tiempo de prepararme bien esto, porque yo quería hacer un podcast con ella, pero no sabía muy bien cómo guionizarlo, de qué tema hablar. Digo, hablamos de actualidades. Digo, no, ya hay mucha actualidad. Vamos a hablar de lo cotidiano, que al final es lo que tratamos y es lo que a mí me importa y es lo que yo aprendo de ella, ¿no? Que es su filosofía de estar muy presente en cada día de su vida.
Hay mucho que aprender, ¿eh? De una mujer de 85 años con tanto pasado, con tanta vida y con tanto sacrificio también en sus espaldas. Oye, Claudia, de todos los temas que habéis abordado, ¿cuál ha sido el que más te ha sorprendido?
Pues el que más me ha sorprendido, bueno, es que a mí ella en todos me sorprende. El de la educación fue una bofeta, un aguantazo en mano.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque, claro, cuando yo planteo el tema de la educación, que es el segundo, yo lo que pienso, mi imaginario, ¿no? Lo que yo tengo en mi cabeza siempre es los títulos, el ir al colegio, lo que es la educación reglada. Yo cuando le pregunto a ella, ¿para ti qué es la educación? Ella me dice, el respeto.
Mira.
Y es que es como tal cual. Ella me trae muchas veces, me lleva a la tierra, ¿no? Y me lleva a lo verdaderamente importante, que es lo que yo siempre aprendo de ella.
Qué verdad.
Y por eso la tengo siempre cerquita, estoy todo el rato preguntándole.
La educación es lo mejor. Y no faltar a la gente y tener un poquito de miramiento, bla, bla.
Ay, tal cual.
Mire, yo quería saber, Rosa, usted dice que ha tenido una vida muy difícil, pero yo me pregunto si ha sido usted feliz.
Sí, pero he sido feliz siempre. Siempre he tenido alrededor a mi madre, a mi hermano, al soltero. Yo bregaba con todo. ¿Qué hago de comer, niño? ¿Qué hizo fideo?
Al final ella es que sabe vivir cuidando. ¿Qué? Y ella es feliz así.
Yo soy feliz.
Cuidando a los demás, preocupándose de los demás.
Sí, yo muchas veces entro en conflicto de que, bueno, que a mí eso también me da mucha pena, ¿no? Por parte de ella, que no ha sabido vivir para ella misma. Y quizá, que también le hice un documental por 2016, cuando estaba yo estudiando la carrera de periodismo, que ella dice que ahora es cuando está viviendo.
¿Ahora?
Porque le estoy ayudando a ella.
Fíjate.
¿Verdad? Sobre todo porque ahora ella se siente cuidada por sus hijos, por los nietos, y se siente atendida y...
Porque va trabajando, viene por la tarde. Uh-huh. Abuela, ¿cómo estás, Diego? Adiós.
Ahora ella es un poco el centro de atención, ¿no? Y es el núcleo.
Eso es un alivio muy grande.
Bueno, y Claudia, nos decíais que grababais un podcast al mes y hasta tenéis patrocinadores.
Decí también, ahora que empezamos, que arrancamos, que este programa está patrocinado por Las Niñas de la Poderío, nuestra revista feminista y andaluza de cabecera, y también en esta ocasión, Fite, que todo pasa por algo, las energías. No podía ser más oportuna que este programa también está patrocinado por nuestra amiga Heidi.
Heidi.
Bueno, patrocinadores y todo, Claudia.
Sí, 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 sí. La verdad que muy contenta del apoyo y de la confianza y de que haya gustado mucho. Que
La Heidi es...
La Heisel, mi amiga Heisel.
Es muy cariñosa. Muy...
Es una amiga del barrio de San Miguel, que ya vive muy cerquita. Y es ceramista, tiene su propio taller en Carpintería Baja, taller Tierra Viva, y ella pues dice, Clau, es que nos escuchamos todos los domingos cuando sale, nos encanta, queremos apoyaros y yo quiero también aportar, ¿no?, de alguna manera, porque quiero que esto siga para adelante. Y igual ocurrió con La Poderío, también Felisa Gourmet,
nos han
patrocinado.
Me encantan los nombres del vecindario. ¿Qué más cosas os decían?
Pues bueno, es que ahora ella sale por la calle, como hoy, ¿no? Que hemos salido para merendar y tal, y cada vez que la paran dice, Rosa, te veo en la tele, te veo en todos lados, estás famosa. Y todo el rato le jalean y le dicen muchas cosas bonitas.
Yo no hablo más para que nadie me conteste más. ¿Me comprende? Yo estoy respetada en el barrio por todo el mundo.
Digo...
Pues las historias de Rosa, esta abuela que se las cuenta a Claudia, a su nieta, en este podcast, un posca con mi abuela, el podcast tan humilde como auténtico, una conversación entre generaciones con Rosa como protagonista absoluta. Rosa, la del delantal. Rosa, que ha sido un placer tenerte hoy en la tarde de COPE, que seguiremos tu podcast, ¿eh?, que nos ha gustado muchísimo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias también a ti, Claudia.
Gracias, Claudia.
Estamos esperando ya la segunda temporada, ¿eh?
Totalmente.
Más pronto que tarde.
Venga, un abrazo para las dos.
Un beso muy bonito.
Esas conversaciones son las más bonitas con los mayores. ¿Cuántas veces deberíamos hacerlo con los nuestros y grabar? Y es una idea muy bonita la que ha tenido Claudia. Que te digo una cosa, podríamos hacer cualquiera de nosotros con nuestros mayores, ¿eh? Grabarles y que nos contaran las cosas más importantes de su vida y quedar de esa manera como un bonito recuerdo para nosotros.
El legado que nos dejan nuestros mayores, que sin duda es su experiencia. Qué buena historia, Javi Nieves, como siempre, las que nos traes aquí a la tarde de COPE.
Nos vemos, Pilar.
Un placer.
Gracias.
Por aquí está Rosa Rosado, eso quiere decir que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, pero ¿aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Hola, pues si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hablamos también de los hermanos del medio. No de los mayores, no de los pequeños, de los del medio. Porque un estudio dice que los del medio son mejores personas, son más honestos y son más cooperativos que el resto de hermanos. Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde si vosotros estáis de acuerdo con este estudio, con esta afirmación. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
A ver, honestos están siendo esta tarde, Pilar, todo hay que decirlo. Porque, por ejemplo, para este oyente todos son inconvenientes. Pobrecico.
Ser el del medio no trae ninguna ventaja. Porque recibes por todos los lados, por arriba y por abajo. Al mayor no le puedes tocar porque es mayor y al pequeño te tienes que dejar porque es pequeño. No hay ninguna ventaja en ser el del medio. Más bien todos son inconvenientes. Ahora, eso sí, aprendes a buscarte la vida por ti mismo.
Bueno, pues fíjate, ya tienes ahí una ventaja estupenda, que seguimos sumando inconvenientes a esto de ser el hijo del medio o hermano.
Continuamos con la lista.
Sí, mira, otro más.
Hola, hola, coperos. En mi caso, yo también soy el del medio. Yo me llevo muchos años con mi hermana mayor y muchos años con mi hermano el pequeño. Cuando yo iba creciendo, pues mi hermana mayor pues ya estaba en época de instituto, de universidad, y siempre estaba yo ahí al pie del cañón. Y una vez que llegó el pequeño, y yo ya no era tan pequeño, mi hermana ya se había ido de casa. Entonces, como el pequeño siempre era el pequeño, pues pobre chico, el pequeño, vamos a cargar de trabajo al hermano. Pues ya me lo comía yo. Nada, los hermanos del medio, por desgracia o por beneficio, somos los que más trabajamos y los que más colaboramos.
Qué suerte hemos tenido los pequeños, te lo digo ya, ¿eh?
Sí, vamos. Yo después de todo lo que estoy escuchando, también agradezco haber nacido la última.
De verdad que sí. Mira,
aquí hay mucho trauma, ¿eh?, por haber nacido en medio.
Sí. Y mucho trabajador, ¿eh? Mira,
también.
Otra.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy una hermana del medio, imagínate, con dos mujeres por debajo de mí. Como las dos eran pequeñas, pues que no sabía. Y como los machos, los hombres, eran los hombres, pues no podían. Pues ¿a quién le tocaba? A mí, todo a mí. Y a comprar, hacer la tarea, hacer las limpiezas generales. Y lo único que aprendí de todo eso es no cometer los errores que cometían mis hermanas pequeñas y mis hermanos mayores. Y de esos errores yo aprendí mucho. Buenas tardes, gente.
Bueno, son importantes lecciones que están aprendiendo y fíjate que la mayoría de los medianos nos dicen que han sabido buscarse muy bien la vida, ¿eh? Casi
sí,
todos
sí,
coinciden
sí,
en
sí.
lo mismo.
Claro, están como ahí un poco abandonados,
en tierra
¿no?
de nadie.
En tierra de nadie diciendo, claro, llega el pequeño y todas las atenciones al pequeño. El mayor porque es el primero. ¿Cómo decía un oyente antes?
Que si se preocupa alguien de ti en la casa, ¿es el perro o el gato?
Eso es. Pobrecitos, me está dando mucha pena.
Pero que no, que este estudio tiene razón, que son mejores personas que el resto de hermanos, sean mayores o pequeños. Vamos, en mi caso, por experiencia, mi hermana es la mejor de los tres, sin ninguna duda. Si es tu caso, también cuéntanoslo en el 607-150602.
Venga, que te escuchamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La verdad es que es un día tan lleno de noticias que no sabe uno por dónde empezar.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Dicen que todo se pega en esta vida menos el dinero, pero desde luego las ganas de tenerlo y de controlarlo se pegan muchísimo.
Ese vecino conflictivo del que hablamos es un chaval joven que les está haciendo la vida totalmente imposible. ¿Lees antes de dormirte cuánto aguantas, como dice Bustos? ¿Dos minutos y caes redondo o no? Más.
De la serie al libro, hay que hacer ese itinerario todas las noches.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Vuelven los Smart Days del Corte Inglés. Solo 3 días aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento en una selección de grandes electrodomésticos Saibot.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 5 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
Pero ¿y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Los artistas más comprometidos en el concierto que cambia vidas. Cadena 100 Solidarios, a beneficio de Manos Unidas. Si eres cliente del Santander, tendrás acceso el jueves a la preventa exclusiva en santanderesmusic.com. Y si aún no eres cliente, hazte ahora. Entra en santanderesmusic.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Durante mucho tiempo ha estado desprestigiada. De hecho, seguro que alguna vez te han recomendado no fiarte jamás de ella. Pero la realidad es que casi todo el mundo la consulta, pues cuando tiene una duda. Es que es muy cómodo. Tecleas en el ordenador, pones Wikipedia y ahí tienes la enciclopedia más consultada de la historia con 31 millones de visitas al día. Una enciclopedia online y además gratuita que, aunque ha mejorado muchísimo, hay que decirlo, en los últimos años, sigue teniendo algunos agujeros importantes. ¿Y el último cuál ha sido? Pues que cuando buscas sobre los ERE de Andalucía, el famoso caso de los ERE, dice la Wikipedia que fueron un invento del diario ABC. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nos hemos quedado sorprendidos todos con esto, ¿no?
Sí, porque cuando buscas en Google caso ERE, lo primero que te aparece, como sucede con muchísimas búsquedas, es el artículo de Wikipedia. Y en uno de los primeros párrafos de ese artículo puede leerse lo siguiente. Abro comillas. La causa saltó a la actualidad mediática cuando el diario español ABC destacó en portada afirmando que entre 2000 y 2009 la cantidad desviada ascendía a un total de 680 millones de euros, dice Wikipedia. Dichas afirmaciones fueron publicadas en portada sin ninguna sentencia que afirme dichas cantidades, es decir, fueron inventadas. Aún así, continúa Wikipedia, sirvieron para modificar la opinión pública que daría más adelante el gobierno de Andalucía a la oposición. Más adelante, el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, anularía gran parte de las condenas, al detectar que no existen tales delitos, sino que eran casos aislados. Esto es lo que dice Wikipedia del caso ERE de Andalucía.
Sorprendente.
Lo de que fue un invento de ABC y que sirvió para modificar la opinión pública y que dio el gobierno de Andalucía a la oposición, es decir, al PP, esto me tiene ojiplático.
Vamos a ver, es que el caso de los ERE sí que existió. De hecho, fueron condenados por el Tribunal Supremo 19 altos cargos socialistas de Andalucía, incluidos los dos expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán. Fue el caso de corrupción, además, con más dinero implicado en la historia de España. ¿Qué sucede? Pues que el Constitucional de Conde Pumpido anuló parcialmente la sentencia y, por tanto, anuló algunas de las condenas y se tendrá que dictar sentencia de nuevo. Pero no significa que sea un invento. El caso, como decimos, sí que existió. De hecho, como la Wikipedia es modificada por los usuarios a lo largo del día, pues este artículo está sufriendo varios cambios, con varias versiones siempre sesgadas hacia un lado o hacia el otro, como la que hemos escuchado. Bueno, esto es un ejemplo claro de que todo lo que leemos en Wikipedia es bueno siempre comprobarlo,
sí, sí,
por otras fuentes. Y es que precisamente esta enciclopedia online tiene esa característica. Son los usuarios quienes aportan la información. Pero ha habido otros casos mucho peores que este, ¿no? Bueno, me refiero, por ejemplo, al de la gran mina de plata de Kashin.
Sí, una mina que supuestamente provocó una oleada de guerras durante los siglos XIV y XV por su control. Todos querían controlar esa zona del mapa por su riqueza. ¿Qué pasaba? Pues que esa mina de plata nunca existió, era todo mentira. Esta historia se la inventó una mujer china y la publicó en Wikipedia, y cuando se hizo público este engaño, la enciclopedia decidió investigar el asunto. Descubrieron que la autora de esta historia de fantasía utilizó hasta 4 cuentas diferentes durante más de 10 años, donde escribió 200 artículos. Ahora quiero hacer un juego contigo, Pilar.
¿Conmigo?
Sí, y con todos los oyentes. Vamos a entrar en la página de Wikipedia de Pilar García Muñiz. Y lee, por favor, lo que
no
pone.
No me lo puedo creer.
Dale, a ver qué aparece. Venga, busca. Vamos a dar tiempo para que busque. Pilar García Muñiz en Wikipedia. Leemos, venga.
María Pilar García Muñiz, Madrid, 21 de marzo de 1974. Es una periodista y presentadora de radio y televisión española, aunque su verdadero nombre es... Es Verónica del Carmen de Todos los Santos y Valenzuela.
No es verdad.
Esto
eso.
No es verdad. Claro. Esto es otro agujero de la Wikipedia.
Pues sigue leyendo, ya verás.
Es licenciada en Ciencias de la Información en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, aunque algunas fuentes señalan que a día de hoy sigue teniendo... ¿Quién ha hecho esto? Que a día de hoy sigue teniendo 2 asignaturas pendientes.
Continúa, venga.
Pero sí es cierto que empezó a trabajar en el mundo del periodismo en 1898, en el siglo XIX, aprovechando la gran crisis de España que por la pérdida de Cuba y Filipinas.
Ahí estabas tú.
Ahí estaba yo. La sociedad absolutamente deprimida necesitaba una cara amable que les contase cosas buenas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ahí estaba yo también. Y la García Muñiz fue reportera de guerra, informando sobre todos los conflictos en primera línea de batalla. Bueno, ahora mismo es la presentadora de la tarde COPE, mira, aquí ha acertado, un programa en el que se apoya especialmente... en su gran amigo y cómplice, el también periodista Israel Remuñán, que aquí morro
estamos,
tienes.
Aquí estamos.
Y... Remuñán, superviviente de la guerra de Vietnam.
Sí, sí, ese soy yo, ese soy yo.
Bueno, esto es lo mejor. En el plano personal, Pilar García Muñiz es hermana del también periodista de COPE, Angelito García Muñiz, famoso por sus retransmisiones deportivas. Vamos a ver, Tierra, ¿qué me has liado en mi Wikipedia?
Mira, no me he tenido ni que registrar. He abierto la Wikipedia en el ordenador.
Sí.
Y me he puesto en la opción de editar, a la derecha, te he editado el artículo.
Pero yo
y al momento
que te
publicado.
Que registrar.
Pues debe ser que antes sí, ahora no, que nos lo explique el siguiente invitado, porque yo te digo que yo, sin registrarme, te he cambiado toda la historia. Vamos, que estabas en la Segunda Guerra Mundial. Tú no te acordarás, pero estabas ahí.
Yo no sé quién hizo mi página de Wikipedia, alguna vez lo he mirado, y es bastante fiel a mi vida laboral, efectivamente.
Hasta ahora
que has metido tú ahí las zarpas,
tengo que
querido.
Tengo que borrarlo.
En cuanto termine el programa, vamos, en cuanto te salgas de este estudio, ya lo estás cambiando. Bueno, vamos a saludar a Santiago Navarro, a ver si me ayuda a arreglar esta situación, que es bibliotecario de Wikipedia desde hace 16 años y miembro de Wikimedia España. Además de profesor también en un instituto de secundaria de Villarreal. Santiago, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto es así, Santiago? ¿Tan fácil como entrar en la página de Wikipedia de alguien y poder hacer estas modificaciones como acaba de hacer Israel?
Sí, efectivamente, para poder editar Wikipedia simplemente necesitamos dos cosas, tres, tiempo, un ordenador o un móvil e internet, ¿no? Una conexión. No hace falta ni registrarse ni nada, pues se guarda como una edición anónima con la IP del ordenador que hemos usado, bueno, del ordenador, el móvil, lo que sea, la tablet, y ya está. Sí, no hace falta nada más. Algunos idiomas, diferentes al español, sí que piden que uno esté registrado, que se haya, o al menos para crear un artículo sí que piden un poco más. En español no se pide nada más, simplemente pues eso, darle al botón de editar, guardar y listo.
Claro, si no te pide que te registres, cualquiera puede hacer el cambio y ahí no queda huella de nadie.
Bueno, la huella siempre queda, porque se quedan registradas todas las ediciones que ha tenido cualquier artículo.
Ah, uh-huh.
Se puede hacer un seguimiento de todo, quién ha hecho qué, en cualquier momento. Y además podemos revertir a la edición anterior, justamente, por ejemplo, esto que estabas comentando, que no dejaría de ser un vandalismo, o sea, el típico vandalismo que hace un chaval en instituto aburrido en habla informática y que le revertimos porque, pues lo que acaba de hacer aquí.
Pero no voy a tener un problema,
Wikipedia,
¿no?
De tu artículo. Bueno, a ver, un problema no van a tener, simplemente pues claro, nosotros consideraríamos que era algo que no debía hacerse, que sí, que era un poco para hacer la broma, pero claro, al final es como cuando rayamos un libro, o sea, la gracia aquí es que podemos revertir ese rayajo, en un libro no se quedaba, ¿no? Y cuando muchas veces hemos ido a consultar una enciclopedia en papel en la biblioteca, cuando antes iba la gente a la biblioteca a consultar enciclopedias en papel, y encontramos pues un rayajo, una hoja rota, que era un vandalismo, aquello se quedaba para siempre, en la Wikipedia pues ocurre vandalismo, obviamente, gente que a lo mejor con más buena o mala fe, pero chavales o alguien que intenta hacer algún cambio, y en principio debe ser todo para bien, pero siempre intenta alguien hacer alguna cosa. Entonces, bueno, se puede revertir sin ningún tipo de problema, en un botón, se vuelve a la edición anterior, porque, como digo, queda registrado quién ha hecho qué en todo momento. O sea, un artículo, vemos, hace 10 años lo editó, fue fulanito, a tal hora hizo estos cambios. Eso se puede ver y podemos volver a cualquier versión anterior buena del artículo.
Uh-huh. ¿Cómo detectáis vosotros este tipo de engaños?
Bueno, a ver, ahí tampoco voy a contar cómo sería el mejor engaño, porque tampoco queremos dar pistas para que la gente lo haga, ¿no? Pero es verdad que pues hay engaños mejor hechos que otros, ¿no? Hay formas más sutiles de hacer ese engaño, como esta editora que hizo su artículo sobre historia de China y Rusia en la Wikipedia en chino, porque al final cada edición, cada idioma tiene sus usuarios y sus artículos distintos. Entonces, claro... yo entiendo que esta mujer consiguió colar esta información porque citaba una serie de fuentes, porque al final nos fiamos de que si alguien dice esto está basado en estas fuentes, en estas referencias, puedes verificar el contenido. Entonces creemos que efectivamente dice esto está sacado de esta página, de este libro. Pues a lo mejor no tengo acceso a ese libro y me lo creo. ¿Cómo se detecta? Pues a ver, si son cosas bastante conocidas o alguien tiene conocimiento de ese tema, cualquier lector que lo detecta ese problema puede o bien comunicarlo o bien arreglarlo. O si tiene conocimiento o tiene acceso a esa fuente, entiendo que esta vez cuando ese problema de esta editora china que editó sobre esa historia de la estamina en Rusia, pues alguien al final decidió comprobar esas fuentes, vio que no era cierto, o sea, y se destapó todo este problema. Hay veces que dura nada. Seguramente ese cambio que habéis hecho en el artículo tuyo, Pilar, pues igual ahora mismo ya no está. Seguramente alguien habrá entrado y lo habrá revertido ya.
Si no creo yo, no soy tan importante. Sigo igual.
Que... Bueno, pero como estamos, seguro, a lo mejor habrá alguna oyente
como
y Wikipedia
de la guerra
y
de la Segunda
dice,
Guerra Mundial, ni más ni menos. Oye, podías haber de paso cambiado la foto, ¿eh? Y Ra también te digo.
Te pongo una conmigo, entonces.
Venga, sí. Oye, Santiago, tú eres profesor, decimos también, de sí. secundaria. ¿Aconsejas a tus alumnos utilizar Wikipedia para investigar a la hora de hacer trabajos? ¿Tú les dejas utilizarla o les dices que no?
A ver, yo les dejo utilizarla. Lo que tienen que hacer es aprender a ser críticos con las fuentes que consultan. Al final, el prohibir una fuente, que además hay muchísimos artículos que son muy buenos y que no van a encontrar nada mejor, y otros que son malos, aquí hay de todo, pues sería, yo creo que sería absurdo prohibir usar una herramienta que es útil. O sea, la Wikipedia, no nos equivoquemos, es muy útil. Entonces, lo que hay que es educar a usarla. Es como, pongamos el ejemplo de las máquinas. Pues hubo en el siglo XIX gente que estaba en contra del uso de las máquinas, porque consideraba que era malo. Pues no, las máquinas no eran malas, lo que había que usarlas era bien para hacer algo bueno. Pues así muchas cosas, la Wikipedia también. O sea, lo que no tienen que hacer es quedarse solo con lo que pone Wikipedia en el primer artículo que leen. Sirve para empezar una investigación, para saber un concepto que es. Ahora, para hacer un trabajo de clase, obviamente lo que no tiene que hacer es copiarlo directamente a la Wikipedia. Tienen que ir a otras fuentes y acostumbrarse a ser críticos, porque la Wikipedia creo que tiene errores. Cualquier artículo, cualquier fuente hecha por los humanos puede tener errores. Tiene errores las enciclopedias en papel, se quedan desactualizadas, tiene errores a veces de una noticia de prensa y a veces intentan colarnos mucha información, no solo en Wikipedia, sino en todas partes, porque al final, pues quien controla la información, pues controla la opinión pública. Entonces, por esto, mucha gente puede tener ganas de cambiar algo en Wikipedia, porque al final es la fuente más consultada, no sé qué coquemos, para bien y para mal. Y lo que hay que hacer es con los chavales enseñarles, chavales y adultos, todos a ser críticos con lo que leemos y comprobarlo con otra fuente.
Santiago, ¿y tú qué conoces el mundo de la Wikipedia, que eres bibliotecario de Wikipedia? Ahora me vas a decir brevemente qué haces tú exactamente, pero ¿qué porcentaje de fiabilidad le podemos dar?
Es una pregunta que no sabría contestarte. ¿Por qué? Porque cada artículo, al final siempre digo que es el hijo de un padre y una madre. Hay artículos muy buenos y artículos que no lo son. Entonces, yo siempre digo que lo que tienen que hacer es mirar ese artículo concreto, qué referencias tiene, qué verificabilidad tiene el artículo. Si cita unas fuentes fiables, buenas, pues ese artículo entonces será fiable. Si no cita ninguna fuente de información, pues seguramente, a lo mejor no es cierto lo que pone. No soy capaz de comprobar que lo que me está diciendo el artículo es cierto o no. Entonces, al final eso es que esas fuentes sean adecuadas. Para eso tienen que tener cierta formación y tienen que tener una educación, la gente que lee la Wikipedia, ¿no? Entonces, pues como todo, o sea, yo leo algo que está escrito, me lo pasan por WhatsApp, ¿es cierto? ¿Me lo creo enseguida? Pues habrá cosas ciertas y habrá cosas que no. Habrá que saber quién me lo ha pasado. ¿Esa persona que me lo ha pasado me fío de ella? Pues aquí es lo mismo. O sea, ¿ese artículo de Wikipedia ha sido construido a base de fuentes fiables? Pues me puedo fiar. ¿Que ha sido simplemente escrito a partir de opiniones o blogs que no tienen ningún tipo de verificabilidad? Pues a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, el porcentaje es complicado. Yo diría artículo por artículo, porque al final, y además, cada idioma también va a tener artículos distintos. Es una herramienta útil, pero no podemos asignarle una fiabilidad exacta a toda la Wikipedia en sí. Cada artículo va a ser un mundo.
Oye, Santiago, que ya han cambiado mi página de Wikipedia. Vuelve a ser la que era antes de que Israel metiera ahí sus manazas.
Vaya por Dios, vaya por Dios.
O sea, esto es tan rápido. Estoy un poco alucinada, ¿eh?
Bueno, incluso, podríamos decir que incluso ha sido lento. Muchas veces tarda nada, un segundo, porque hay muchísima gente, somos muchísimos voluntarios los que están editando Wikipedia, y crear Wikipedia no es solo crear contenido, crear artículos nuevos, que queda muy muy chulo, decir, ah, mira, he hecho 10 artículos, he hecho 100 artículos, pero muchas veces gente lo que está haciendo es mantenimiento, está haciendo, vigilando que nadie haga ese vandalismo añadiendo fotografías.
Pero este cambio, por ejemplo, que se ha hecho ahora, que ha sido en pocos minutos, que ha sido un vigilante de Wikipedia, o por ejemplo, alguien que nos esté escuchando ahora mismo en la radio,
pues
y que se haya metido
ahora mismo
en mi Wikipedia.
Ahora mismo tengo acceso, como no, ahora mismo no puedo mirar un ordenador porque no tengo el ordenador delante, pero se podría ver quién lo ha hecho. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Alguien que está revisando los cambios que están habiendo en Wikipedia, porque a lo mejor hay alguien que dice, yo hasta ahora no tengo nada que hacer, me voy a sentar delante del ordenador y voy a estar revisando qué cambios se hacen. Y tiene unos cambios recientes y lo ve. O esa página estaba vigilada. Hay gente que vigila ciertas páginas porque las ha creado o porque le parecen interesantes. O simplemente un oyente ha decidido, oye, yo sé cómo se cambia esto, voy a revertirlo antes de que venga otra persona y lo lea y no sabe que esto es por este programa que ahora mismo estamos haciendo y se queda con la información falsa y entonces la ha intentado revertir rápido. Ha habido veces que han hecho un vandalismo y dura un segundo y a veces habrá algunos que duran dos días o un mes, depende del artículo, lo vigilado que esté o lo público que el público que pueda tener.
¿Sabes? Mira, quien lo ha cambiado es Shakaranda, pone el usuario. Y pone verificadores, reversores y que lleva 6.500 ediciones.
Pues es un usuario habitual, ¿no? de Wikipedia que puede estar editando pues continuamente o cuando quiere, porque al final esto es voluntario. Pues si estás un mes sin editar, nadie te va a decir nada. Esto es, oye, pues yo ahora me apetece entrar y a lo mejor no entro en un tiempo, luego vuelvo. Esto pues al final es una forma de voluntariado que hacemos también. Pues esta persona, que no sabemos si es chico o chica, pues simplemente pues habrá visto el vandalismo o simplemente está escuchando el programa de radio y ha decidido entrar y cambiarlo. Es tan fácil como dar un botón. Muy fácil.
Santiago, la última. ¿Crees que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir a Wikipedia?
Pues es una buena pregunta y ahora mismo... No, en el futuro no sabemos lo que pasará si tuviese una bola de cristal. Ahora mismo no. Ahora mismo, a ver, nos va a ayudar. Obviamente, es como decía, como las máquinas o como Wikipedia, es una herramienta útil la inteligencia artificial y nos va a ayudar a muchas cosas, a hacer cosas más rápidas, pero tiene muchos errores también. O sea, yo el otro día le preguntamos una cosa al chat de este famoso, al chat GPT, y se equivocaba. Dice, no, es que sé que es falso. Y entonces, al final, a base de preguntarle, sacó la respuesta correcta. Pero si no sé la respuesta correcta, decía una mentira.
Sí, es fácil que te la cuelen.
Con lo cual, no sé si es más fiable, posiblemente la Wikipedia es más fiable que el chat, a lo mejor. Entonces, bueno, al final es una ayuda y al final hace falta también tener ciertos conocimientos para sacar el mejor provecho de todo. Con lo cual, con la educación, yo creo que es básica para todos, tener una formación lo mejor posible.
Oye, pues qué interesante, Santiago Navarro, todo lo que nos has contado. Bibliotecario de Wikipedia, como decíamos, desde hace ya 16 años. Santiago, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Pasáis buena tarde.
Gracias. Irra, que tienes ya deberes. Ah, bueno, no, sí, ya se ha corregido.
No, ya se ha corregido solo.
Bueno, ya estate tranquilico con la Wikipedia, la dejamos ya, ¿eh? Sí, sí. La dejamos ya.
Yo cuando me ha dicho vandalismo ya me he puesto a temblar y he dicho,
sí,
me va a caer un puro por esto.
Te ha cambiado un poquito la cara. Cuando has escuchado la palabra vandalismo, dices, a ver si me va a caer ahora un puro. Gracias, Israel.
Venga, un abrazo.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo... se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
¡Anda!
anda. Al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento hasta el 3 de febrero. Aprovecha los últimos días.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Compartir es nuestra mayor riqueza. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 6 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. La desigualdad persiste a pesar del crecimiento económico. Y la auténtica riqueza se encuentra en construir un mundo donde la prosperidad signifique una vida digna para todas las personas. El cambio es posible. Recuerda, jueves 6 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Compartir es nuestra mayor riqueza. Más información en manosunidas.org.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino.
No, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 6:51 de la tarde. Enseguida, a partir de las 7, ya sabes que Ángel Espósito va a encender aquí en COPE su linterna. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Y hoy sobre qué nos vais a alumbrar?
Bueno, nuestro tema del día, claramente, aranceles, las cosas de Donald Trump, que a mí me recuerda al típico señor mayor que todos tenemos cerca, más o menos en la familia, al que le resbala todo, que le da igual poner a parir al vecino a su cara, que el otro, que tal, que a ti, que te lo dice, que le da lo mismo todo porque está de vuelta. Bueno, pues a mí eso es lo que me recuerda, con la diferencia de que este señor es el presidente de Estados Unidos.
El que parece más un empresario, ¿no? El presidente de una empresa que el presidente de un país.
Pero a un empresario no se le ocurre determinadas cosas, o sea, es que las que puede liar, cuando no son con los discapacitados, son con los aranceles. Cuando no es porque va a comprar Groenlandia, es porque va a mandar soldados a Panamá. Dios mío de mi vida, que alguien le calme o la que puede liar este hombre. Pero en fin, vamos a entrevistar a una enfermera francesa que acaba de volver de Gaza, de los territorios palestinos. Y es que las imágenes que llegan de Cisjordania este fin de semana es de guerra total. Se nos ha olvidado con el acuerdo de paz y tal, que oye, que estupendo, que ojalá fructifique, pero lo que sigue ocurriendo en Cisjordania es la guerra y el bombardeo más absoluto. Por lo tanto, no nos olvidemos de Oriente Medio. Y aquí en casa, por esto de anticiparme a la noticia, me quiero fijar un poquito en la última petición, echémonos a temblar, de Puigdemont a Pedro Sánchez. Inmigración y fronteras, teniendo en cuenta lo que son las fronteras para esta gente. Por lo tanto, cuidadito, que será la siguiente cesión, y si no, el tiempo.
Os escuchamos a partir de las 7 enseguida. Gracias, Espósito.
Gracias, Pilar. A ti. Chao.
I got my mind set on you. Pues no sabemos si estáis de acuerdo en esta afirmación, pero hay un estudio que revela que los hijos del medio son mejores personas, más honestos y cooperativos que el resto de sus hermanos. Y es lo que estamos comentando con vosotros, con los oyentes de la tarde. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sois los hermanos del medio? ¿Sois los mayores? ¿Sois los pequeños? ¿Qué pensáis al respecto? ¿Y qué nos dicen, Rosa Rosado?
Bueno, sea o no esto verdad, al del medio se le quiere un montón, como dice este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy el mayor de 7 hermanos. Somos 2 varones, tercero una hembra, cuarto un varón, justo el del medio. Por debajo de él hay 2 hembras más y otro varón. Y la verdad es que él, para ser el del medio, ha sido el niño consentido de la familia. Y hoy por hoy, este saco purga lo quiero con locura. Al resto de mis hermanos también. Pero este saco purga es el que más guerra da.
Desde el cariño, todo el saco de pulgas.
Hombre, claro, desde el cariño de hermano, por
claro
supuesto.
Que sí.
Bueno, para buenas personas también, los del medio.
Pues yo no sé, yo creo que soy el del medio, pero no lo tengo muy claro. Porque yo soy mellizo, mi hermana nació 2 horas antes que yo, luego nací yo, luego tengo por detrás 2 hermanas más. Pero claro, mi hermana dice que el mayor soy yo porque con esas cosas que dicen de los médicos, que el que nace segundo es el que se formó primero, pero legalmente es ella. Entonces yo, cuando quiero pasar desapercibido, primero ella, que es la mayor, que opine. Yo soy el del medio y si alguna vez he considerado que mi opinión tenía que ser escuchada, pues ahí sí he dicho que soy el mayor. Vamos, según me ha interesado en cada momento. Pero vamos, yo creo que los del medio somos un poco los que estamos ahí, a rebufo de todo. Creo que somos buenas personas y vivimos muy bien. Abrazo a todos.
Vivimos muy bien, somos buenas personas, según convenga, ¿eh? Que esto de los gemelos también tiene muchas ventajas, ¿eh? Bueno, escuchamos ahora a Juan Diego de Badajoz.
Hola, gente. Bueno, pues yo soy hermano mediano. Tengo una hermana mayor y una hermana pequeña. La mayor porque era la mayor, la pequeña porque se lo consentían todo y era la pequeña. Y yo, que soy el medio, pues me conformaba con lo que me dejaban. Además, las 2 hembras y yo varón, pues yo no digo más.
Eso.
Gracias.
No estás como para decir. Entre 2 mujeres tienes la batalla perdida, te lo digo ya, querido Juan Diego. Bueno, aquí va una defensa al hermano mayor, ojito, ¿eh?
Hola, gente. Pues yo he sido el mayor de 6 hermanos y, bueno, lo que les he dicho siempre a mis hermanos y hermanas, yo fui el auténtico, el molde, el de verdad, el genuino. Y ellos, pues, han sido réplicas. Algunos han sacado alguna virtud de las muchas que tengo, alguna, pero el auténtico, el molde, el genuino, he sido yo. Y los demás, pues ahí están. Bueno, pues saludos a todos, gente.
El genuino, el primero. Bueno, que si el primero es el más esperado, que si el pequeño el más consentido, que si el del medio es el superviviente, oye, como dicen por aquí, ni tan mal.
Hola, gente. Pues mira, yo soy justamente la del medio. 2 por arriba, 2 por abajo. ¿Ventajas, desventajas? No lo sé. Porque iban los 2 de delante juntos, los 2 de detrás juntos también. Yo en medio, cuando me interesaba, iba con los mayores, cuando no, con los pequeños. Lo que sí os puedo decir que yo he ido siempre a mi bola. Porque cuando he ido con los mayores, he podido con ellos. Y cuando he estado con los pequeños, también. Y a favor de los del medio. Me encanta. Hasta luego.
Que te haces fuerte, que eso es otra de las cosas que nos claro. habéis dicho esta tarde, ¿eh? Que acabas haciéndote tu hueco y te haces fuerte entre los mayores y, oye, un poquito de respetar entre los pequeños, ¿no? Y aquí hay otro oyente que también coincide en que al final acabas haciendo lo que te da la gana.
Hola, gente. Pues hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy en medio. Somos 4, el mayor es un chico y luego son 3 chicas. Y yo soy la de medio de las chicas. Y en el fondo a veces era una suerte, porque cuando quería me iba con las mayores y me portaba mal. Era de las mayores, soy mayor, y me iba con mi hermana mayor. Y cuando quería era de las pequeñas y me iba con mi hermana pequeña. O sea, que hacía un poco lo que me daba la gana.
Pues eso es una suerte. Yo no sé si serán mejores personas o no que el resto de hermanos, pero por lo que estamos viendo, en capacidad de esfuerzo, de trabajo, de entrega, de ayudar al mayor, de ayudar al pequeño, yo creo que hoy era justo ponerlos en su sitio, ¿eh?
Claro que sí, en el lugar que en el que se merecen, porque están ahí un poco en esa tierra de nadie, los hermanos del medio, un poco como el jueves. Ahí en medio y ni para ti ni para mí.
Bueno, pero hacen mucho por los de arriba y por los de abajo, así que hay que valorar su trabajo y su entrega.
Y darles visibilidad también, que pobrecitos están ahí escondidos entre unos y otros. Oye, los hermanos del medio, que bueno, que parece que están ahí con poca visibilidad, pero mira, ¿eh? Que este estudio dice que son mejores personas, más honestos y cooperativos que el resto de los hermanos. Eso sí, se tienen que abrir paso a veces. Vamos,
a codazos
no
y
queda otra. De los hermanos del medio que hemos hablado hoy aquí en la tarde, mañana más. La radio continúa en COPE. Te quedas ahora con Ángel Espósito y su linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este fin de semana se ha celebrado el 15º Congreso Regional del PSOE de Madrid, con el ministro Óscar López y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, al frente del espectáculo montado en Leganés para mayor gloria de Pedro Sánchez. El único contenido político de esta reunión ha sido arremeter contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que el PSOE aún no ha conseguido vencer en las urnas. Después de desalojar a Juan Lobato por su falta de docilidad a los planes de Sánchez, este ha decidido prescindir de las primarias y nombrar directamente al ministro Óscar López para intentar la proeza de que el PSOE conquiste Madrid, una comunidad que, a su parecer, tiene una mayoría de izquierdas. Curiosa conclusión tras la mayoría absoluta conseguida por Ayuso. Que el pistoletazo de salida del nuevo PSOE en la Comunidad de Madrid haga gala de una pobreza política tal es muy preocupante. Que Sánchez, acosado por la corrupción que le rodea, pida la dimisión de Ayuso es simplemente delirante. Que López diga que hay ruido político para alimentar la antipolítica es surrealista. Y que toda la propuesta socialista se resuma en hacer frente a una suerte de multinacional ultraderechista que solo vive en las peores pesadillas del presidente del gobierno explica bastante bien por qué el Partido Socialista lleva tantos años sin gobernar en la Comunidad de Madrid.